Hola, excelente tarde tengan todos y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en el programa Morena Mujeres Trabajando de la Ciudad de México. La Secretaría Mujeres Morena de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida, les desea que tengan buen provecho si están comiendo y que sean muy felices si están cumpliendo años, y pues que en estas fiestas todo sea alegría, felicidad, armonía, paz, justicia en sus hogares y fuera de ellos también. En esta cuarta transformación que estamos viviendo, pues ¿qué más podemos desear? Que los bloques de cimentación que está construyendo nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, esos bloques de cimiento para una nueva república estén bien consolidados, para tener una república, una nación poderosa, una nación de bienestar para todos los mexicanos. En esta ocasión nosotros tenemos aquí en nuestro programa presentes a compañeras de la alcaldía Miguel Hidalgo. esta alcaldía que está en el centro de la ciudad. Me permito presentarles a nuestra compañera Ana María Córdoba. Anita, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad este programa que es para mujeres nos da la oportunidad de compartirles lo que se vive en Miguel Hidalgo. Muchas gracias.
Gracias, Anita. Y tenemos también a nuestra compañera Norma Ofelia. Norma Ofelia, qué gusto que estés aquí.
Muchas gracias, mucho gusto. Estoy muy agradecida por esta invitación. Este programa es muy importante para todas las mujeres. Hemos crecido algunas mujeres con una educación muy, muy restringida, muy limitante, y estos programas nos dan la oportunidad de aprender para poder defendernos y asimismo apoyar a todas las mujeres de nuestro entorno. Por eso mismo me da mucho gusto la invitación que me hacen aquí en Radio AMLO. Muchas gracias.
Así es, también les agradeceremos su amable atención y les invitamos a llamarnos al teléfono 75870646 o bien al correo electrónico cemugmorenadfgmail.com. Y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. Ya saben que si en el buscador ustedes anotan estas direcciones, inmediatamente entran a la página de Radio AMLO y le dan clic en el video, videos en vivo, y allí vamos a estar todos los martes de 3 a 5. Entonces, fíjense que también en esta ocasión el tema es los avances de la Cuarta Transformación en favor de las mujeres. Nosotros aquí en la ciudad, bueno, pues hemos conseguido muchas cosas. De hecho, desde que nuestro presidente fue jefe de gobierno, y discúlpenme que se los repita, pero él cuando fue jefe de gobierno, la mitad eran hombres y la mitad mujeres, y eso él así lo inauguró en su gobierno. Y actualmente que es presidente, lo mismo dijo, ¿verdad? La mitad hombres y la mitad mujeres. Claro, posteriormente esto se ha ido yendo al terreno legislativo, porque nuestro presidente también le dio autonomía al poder judicial, al legislativo y al ejecutivo. Son autónomos y ellos toman sus decisiones. Es uno de los grandes avances de esta cuarta transformación. Ninguno depende de ninguno. Entonces, en el terreno legislativo también ya se logró la paridad de género en todos los ámbitos, y precisamente en este tenor, pues vamos a iniciar nuestro programa. Anita, ¿quisieras enriquecer con este tema?
Bien, a lo largo del año 2019, y por ahí una compañera nos compartía un texto del recuento del año 2019, donde se destaca precisamente que la participación de la mujer cada vez es más evidente en los ámbitos legislativos. La mujer ahora tiene acceso a poder opinar y votar, pero esto nos conlleva una responsabilidad de educación. No podemos participar las mujeres en los distintos ámbitos políticos si no tenemos fundamento. En ese sentido, y un poco más tarde se va a integrar aquí a la mesa nuestra diputada Rocío Villarauz, que ha estado trabajando en la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, desde donde han surgido muchas de las iniciativas para que la presencia de las mujeres sea valorada y sea conocida en este país. En realidad, si hablamos desde Miguel Hidalgo, también tenemos ahí a nuestro alcalde, que ha estado trabajando muy intensamente en la presencia de la mujer en la alcaldía. Tenemos distintos programas que dan la oportunidad de que las mujeres se desarrollen y que lleven una mejor calidad de vida incluso a sus hogares, ¿no?, que es lo más importante. Entonces, si nosotros hablamos de los distintos ámbitos en donde se ha dado ya la oportunidad de que estemos trabajando y que empecemos a ser reconocidas, hoy por hoy tenemos la obligación de estarnos educando. Ahí creo que entraría y precisamente el tema de nuestra escuela itinerante. Muchas de las personas que hoy están ocupando algunos de los puestos como funcionarios o gente del ámbito político, en el caso de las mujeres de Morena, pues han surgido de algo que ha sido la formación en la escuela itinerante. Estos temas que se abordan, que dan un contexto sociocultural de lo que podemos llevar a las cámaras como propuestas, como iniciativas que después se vuelvan ley, son indispensables para que estemos conscientes de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, pero que además necesitamos que sean puestos para que otras generaciones se basen en ellos y empiecen a hacer una mejora sustancial. Esta cuarta transformación, que para muchos pareciera no existir, para todos aquellos que estamos informados, no por los medios de comunicación comunes, nos damos cuenta de los avances que ha tenido. Y en el ámbito de las mujeres no es la excepción. De ahí que precisamente comentaba yo, nuestra diputada ha estado trabajando intensamente sobre estos temas y ella va a ahondar un poco más en estas cuestiones. Incluso hablaremos una parte de la Ley Olimpia y por qué no darle el matiz de Miguel Hidalgo, en donde, como comento, tenemos esa oportunidad muy muy valiosa de nuestro alcalde para que estemos participando.
Sí, así es. Bueno, pues uno de los grandes avances, pues ya no de ahorita, sino ya desde que empezó a darse este conocimiento de los derechos de las mujeres afuera del ámbito del hogar. Nosotros tenemos el derecho al voto desde 1953. Entonces, desde 1953 el derecho al voto se dio y actualmente, bueno, en el Senado se ha puesto en letras doradas porque fue un avance muy importante. Sí, entonces pues vamos a ir a una pausa y con gusto les atenderemos en estos avances de la cuarta transformación en favor de las mujeres. Los esperamos. Muchas gracias.
Al muerte y
fue para recibir a nuestra diputada Rocío Villaraos Martínez, que está aquí con nosotros. Ella es diputada federal de la Ciudad de México y tenemos mucho gusto en recibirla. Es una diputada muy joven y que está luchando por los derechos de la mujer. Está en la Comisión de Género, si mal no recuerdo. Adelante, Rocío, por favor.
Pues buenas tardes a todo el auditorio, a todas las mujeres y compañeros que nos escuchan también por ahí. Y bueno, yo vengo de la Cámara de Diputadas y Diputados, estoy como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género y también soy integrante en las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y Frontera Sur. En Frontera Sur vemos el tema de mujeres y niñas migrantes, esos son los temas que estamos viendo ahorita. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y muy agradecida.
No, al contrario. Pues pues mira, aquí en el programa siempre avanzamos informando a nuestras compañeras que nos hacen favor de escucharnos acerca de los temas en favor de las mujeres. Tú sabes que la cuarta transformación, un terreno muy importante que abarca, es la participación de las mujeres, porque somos la mitad de la población, la mitad del mundo, en fin, hay muchos libros que así nos lo indican y la realidad, las estadísticas así están. Somos la mitad y un poquito más porque, tenemos un índice de sobrevivencia un poco más prolongado, las mujeres, y entonces estas niñas, mujeres y adultas mayores tenemos que ir avanzando y participar en las decisiones públicas, es muy importante. Los países del primer mundo ya casi alcanzan la paridad y tienen son del primer mundo, entonces nosotros vamos para allá con nuestro presidente. Entonces, pues qué bueno que estás con nosotros. El tema que nos dijiste es muy importante, los migrantes y la frontera sur. Ahorita, ¿en qué etapa de esa legislatura van, cómo lo podríamos abordar?
Bueno, ahí se está trabajando con organizaciones de la sociedad civil que están atendiendo en Frontera Sur a toda esta población que viene de Centroamérica sobre todo, y vienen, como siempre, la migración es un problema complejo, sin embargo, para las mujeres se vuelve igual doblemente un problema porque vienen muchas adolescentes, muchas mujeres solas. De hecho, ellas llegan a frontera pidiendo, por ejemplo, pastillas del día siguiente porque desgraciadamente están conscientes de que en algún momento pueden sufrir violación. Y entonces se está trabajando con organizaciones de la sociedad civil para mejorar las condiciones en el transitar. Finalmente, México es un país de transición. No vienen en general a quedarse aquí en el país, sino van de tránsito hacia el norte. Entonces, en ese largo caminar, pues las mujeres y adolescentes son las que sufren más dentro de esta población migrante. Y ahí se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y hoy tuvimos una reunión con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también para comentarle estos temas. Y hay todo con esta nueva visión de este nuevo proyecto de realmente trabajar los derechos humanos.
Claro que sí, con nuestra compañera Rosario, que es recién electa, y pues la visión que ella trae debido a que ella sufrió en carne propia, pues la situación de su hermano desaparecido, y su mamá es una gran luchadora, recibió la medalla Belisario Domínguez, y pues es muy loable que ella esté allí, y los resultados que vamos a tener van a ser parte de la cuarta transformación. Entonces, pues es uno de los grandes temas de salud de las mujeres, los derechos reproductivos, no solamente de los migrantes, sino de las mujeres en sí. Algún tema que nosotros quizá luego vayamos a abordar es lo de interrupción legal del embarazo que se está dando en los congresos de todas los estados. En Oaxaca fue aceptado En Hidalgo hay un poco de resistencia y en Puebla también. ¿Tú nos podrías abundar en el tema o qué tema traes a colación?
Aquí hay una postura complicada para algunas secciones del país. Lo que es un hecho es que tenemos que enfrentar los números y las estadísticas, y lamentablemente pues la interrupción del embarazo tal como se plantea hoy en día es sobre todo para proteger la vida de las mujeres, porque lamentablemente muchas mujeres que tienen que enfrentar la decisión de seguir o deciden interrumpir su embarazo es por una cuestión a veces personal que se pone ante la sociedad, y la sociedad se siente con el derecho de señalar si está bien o está mal. Aquí el punto es atender a la víctima, y la víctima necesita ese espacio de expresión. Una ley no se aprueba si no hubiera alguien que la requiriera, y en este sentido, cuando un partido está en el poder tiene que escuchar a todos los sectores. Y finalmente, para ello es que se legisla. Se hace una consulta, se va a esa consulta en el entendido de que tenemos que escuchar a la ciudadanía, y si esta ley se está pidiendo es sobre todo para proteger a las madres, porque como bien se ha llevado a muchos medios de comunicación, la interrupción del embarazo, que hoy se está manejando como una ley o que puede ser legal, ha existido siempre. Ha existido siempre, y el problema ha sido el enfrentar la muerte de las mujeres que han decidido interrumpirlo en condiciones que no les permiten pues tener salud y tener la oportunidad, por razones personales, de haber tomado esa decisión. Hoy en día pues se tiene que poner a consideración de cada uno de los estados, y así se ha estado haciendo. Sabemos que hay muchas cuestiones culturales, religiosas, sociales, que hacen que este tema sea realmente complicado de abordar. No se trata de ir en contra de las creencias de alguien, se trata de darle la oportunidad a las mujeres que así lo decidan sobre su cuerpo de tomar una decisión que en ese momento ellas consideran necesaria.
Sí, así es. Bueno, este hecho del aborto, la interrupción legal del embarazo, siempre ha existido. A través de la historia siempre ha existido y siempre va a existir. Y es un problema de salud pública. No es un problema de creencias ni de que los hombres tomen la decisión, porque la decisión es de las mujeres, porque un hijo le va a venir a cambiar la vida, no solo a una mujer, si está sola, si está acompañada, bueno, le cambia la vida a la pareja, pero entonces es un fenómeno de salud pública. Y nosotros aquí en México somos también el primer país de embarazo precoz. Entonces, este embarazo precoz que se da en niñas, actualmente creo que ya no se pueden casar a los 14 años, ¿verdad? Porque antes sí.
Se acaba de aprobar.
¿Nos puedes? Sí, gracias.
Pues miren, para comentar, bueno, seguir sobre estos temas legislativos, que es para este proyecto de la Cuarta Transformación, así las mujeres hemos sido un pilar fundamental por dos cuestiones, porque el proyecto ya lo trae, ¿no? Habemos muchas mujeres en este movimiento, y desde los principios y desde los documentos de Morena los trae. Y por otro lado, porque muchas compañeras del movimiento llegamos a los espacios públicos, llegamos a los congresos, llegamos al ejecutivo, y está más lento el poder judicial, ese se resiste, pero ahí va avanzando. Apenas justamente hace más o menos 3 semanas el presidente mandó una terna de 3 mujeres para el espacio de la Suprema Corte, que tenía de los 11 integrantes, 9 eran hombres y 2 mujeres. ahora ya vamos una mujer más, ya son tres mujeres. Y la idea es justamente ir avanzando en la incorporación de mujeres a todos los órganos públicos, a todos los, a los tres poderes que están en este país, porque es muy importante sumar la visión de esa otra mitad que tú comentabas, que está en el mundo, que está en nuestro país, que está aquí, que tiene necesidades y problemáticas específicas, y que estando en estos espacios públicos, justamente es donde podemos alzar la voz y podemos transformar y cambiar las cosas. Entonces, en toda esta transformación, las mujeres somos un pilar fundamental y se ha trabajado mucho en lo que es cambiar el marco jurídico. Por ejemplo, hemos aprobado la reforma sobre paridad en todo para justamente garantizar que las mujeres lleguen. Sin embargo, también entre mayor participación pública tenemos las mujeres, también aumentan otras cuestiones, por ejemplo, la violencia política. Entonces, también empezamos a trabajar ante estas necesidades en una iniciativa sobre violencia política que fue aprobada ya por la Cámara de Diputados y Diputadas, pero ahorita está en el Senado. Al igual que de violencia política, también tenemos lo de la violencia obstétrica. También es otra ley que ya aprobó la Cámara y está en proceso en el Senado, al igual que lo de violencia digital, que es la última que estuvimos trabajando, que lo mismo, al estar también con nuevas tecnologías, ahí se presenta otro tipo de violencia que luego no, como no está en papel, luego decían, pues eso no es delito, ¿no? Entonces estuvo trabajando, como decía aquí Ana, las necesidades van haciendo que uno necesite hacer reglas, estas leyes. Una iniciativa de ley pues no tiene ningún sentido si no hay una necesidad que la genere. Y aquí pues hay muchas necesidades que van saliendo y muchas problemáticas a las que nos enfrentamos las mujeres en el día a día, y es por eso que en la Cámara vamos trabajando con todas esas necesidades que a veces sentimos que los compañeros nos hacen cara de otra iniciativa, pero es que tiene que ver con que la agenda de las mujeres estaba ahí, pero estaba olvidada. Hasta ahora retoma mayor fuerza, no es que no estuviera, ahí ha estado muchos años, pero ¿por qué toma fuerza ahora? Porque habemos muchas más mujeres en los congresos, en el Congreso Federal pues tenemos ahí la paridad, en el Senado también. Y eso es principalmente, y la segunda es porque el proyecto va empujando, el proyecto de la Cuarta Transformación. Hay muchas legisladoras de otros grupos parlamentarios que nos dicen, es que eso nosotros ya lo habíamos propuesto desde hace 8 o 10 años. Digo, ¿y por qué si tuvieron el poder no la sacaron? Porque con este gobierno, con esta nueva visión, en el cual estamos empujando, porque lo que nosotros estamos proponiendo pues lo estamos sacando, ¿no? Ahora sí hay compromiso de sacar las cosas, y solo con este gobierno encabezado por el licenciado Andrés Manuel es que están avanzando las cosas. Estamos empujando ese gran elefante que no se había querido mover en muchos años, y ahorita lo estamos moviendo y empujando por todos lados.
Gracias, Rocío. Sí, es que la vivencia que tenemos las mujeres a día con día, como tú dices, por ejemplo, en el terreno de los hijos, nosotros para salir a trabajar, siempre estamos, ¿con quién dejo a mis hijos? ¿Estarán bien? ¿Estarán seguros? ¿Estarán aprovechando bien el tiempo? Eso no lo siente un hombre, porque los hombres siempre han salido al ámbito público con eso resuelto. ¿Por qué? Porque dejaban a la mujer en casa con los hijos, en fin, ella se ocupaba. En cambio, esa vivencia que nosotros tenemos solo la podemos expresar en el terreno legislativo, pidiendo guarderías en el ámbito del Estado, en el ámbito privado, en nuestros trabajos, o también estableciendo normas para que sea una paridad de género, las parejas tomen conciencia de eso también, las nuevas masculinidades que se están dando nos indican que los señores, las parejas, pues ya son parejas, entonces ya no ayudan, sino comparten las labores del hogar y comparten las labores de cuidado de los hijos y de los adultos mayores, como debió haber sido siempre. Y como dice la diputada, los derechos ahí estaban, pero no se hacían visibles hasta ahora que las mujeres estamos saliendo al ámbito público. Entonces sí, ya tenemos que expresar en leyes, porque es necesario, ¿verdad? Es necesario que existan guarderías y que existan clínicas en las cuales puedan acudir las mujeres que tienen ese derecho a decidir sobre su cuerpo, esas clínicas en unas condiciones de higiénicas, de asepsia y médicas, en las que puedan ellas salvar su vida, porque ha habido siempre, como les decía, mucho tiempo a través de la historia, esta acción del aborto, pero en condiciones desastrosas. Entonces muchas mujeres pierden la vida, entonces mucho se habla de la vida, pues vamos a salvar la vida de esas mujeres que muchas veces son madres de familia que ya no quieren tener hijos y que por no tener las precauciones necesarias, que el esposo no las deja o ellas mismas, o un descuido en el método anticonceptivo, y ya no quieren tener más hijos, o bien en el caso, por supuesto, de las violaciones o de los embarazos precoces. No sé si quieras tomar la palabra, Norma, en alguno de los temas que me traes preparado.
Bueno, no tengo ningún tema preparado, solo quiero comentar mi experiencia en lo que es la Escuela Itinerante de Formación Política hacia las Mujeres. A mí me ha sido de mucha utilidad todo este aprendizaje. Estoy muy agradecida con la diputada, que es la impulsora, Miguel Hidalgo, de convocar, invitar a todas las mujeres a que aprendamos, porque habemos muchas todavía en esta alcaldía que tú mencionabas que ya está como erradicada el que haya machismo, ¿no? No, aún existe, aún hay muchas mujeres que por ignorancia o hasta por flojera no aprenden a defenderse. Ignoran todos los derechos que tenemos como mujeres, y esta escuela de formación política nos ayuda a mí, el individual a mí me ha ayudado. Ha habido muchos temas que yo ignoraba porque yo estaba acostumbrada, así venían las generaciones, de que uno tenía que a ver a los hombres como que fueran nuestros, no sé, que teníamos nosotros que servirles, no que fueran no nuestros hermanos, nuestros patrones, porque decían, tú tienes que ayudar, lavarle la ropa a tu hermano, porque él es el que trabaja, porque es el más grande, porque son hombres. Entonces, aún existe todo esto, aún nos hace falta muchos talleres nos hacen falta, porque sí es muy necesario que aprendamos a conocer que conozcamos nuestros derechos, que aprendamos a defendernos, porque es muy necesario. Entonces a lo que yo vengo, ¿no? A platicar mi experiencia, a todo lo que he aprendido en los temas que nos dieron. Muy importante es el derecho de las mujeres y la familia, muy importante también el de la formación política, la participación política y el liderazgo, también todos los temas son muy importantes. Este del protocolo de la violencia contra las mujeres, esto es lo que nos ha ahorita ayudado mucho por la violencia que, que existe y en lo que la diputada se ha enfocado mucho a estarnos marcando los derechos que tenemos, ¿no?, como mujeres. Entonces, pues bueno, yo solo quiero decir que sí estoy muy agradecida por todo esto que la diputada se ha empeñado en llevarnos a nuestra alcaldía, porque no en todos lados se da, no en toda la simplemente en la alcaldía. No hay muchos lugares en donde nos enseñen, en donde nos convoquen, nos jalen, porque muchas veces hay mucha resistencia, también de las mujeres. No saben, les da flojera, las invita uno y como que se resiste, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es muy importante que aprendamos todo esto para que podamos nosotros llevarlo a las demás mujeres que están en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y pues es lo que yo puedo decir, que sí he aprendido. Estoy así como muy nerviosa de la primera
vez que es la primera participación en radio.
Sí, es la primera participación, pero sí aprendo y sí. Sí, estoy muy abierta y muy dispuesta a continuar.
Sí, a propósito de las escuelas, fíjense que, bueno, la Escuela Itinerante de Formación Política de Mujeres, que encabeza la maestra Guadalupe Juárez Hernández, es un eje del proyecto. Este proyecto de Mujeres Morenas Ciudad de México tiene varios ejes. El principal son las escuelas que se han dado durante 4 años. En cada delegación hubo una escuela, y entonces cada mes se daban 16 talleres, y cada mes era diferente en cada delegación, y cada taller tenía un profesor o tallerista diferente. Y de verdad, sí, yo me inicié en esto hace 4 años, y he aprendido muchísimo, y realmente es un equipo fabuloso, no porque esté yo en el aire, sino también hay. No, sino en serio. Sí, hay que reconocerlo. Exactamente. Entonces, todas trabajamos bien, bien bonito, y todas cooperamos, tenemos sororidad entre nosotras. Les reconocemos a las compañeras sus méritos, su brillantez, y las empujamos hacia el ámbito en que ellas son capaces y van a brillar. Entonces, pues estas escuelas, que creen que ya van a empezar de nuevo, entonces yo las invito a que estén muy atentas en todas las delegaciones, porque vamos a iniciar de nuevo nuestras escuelas. Hasta en de 2020 vamos a estar aquí con las escuelas. Ese es un eje de las escuelas. El otro eje, pues, es la revista. De una vez, aprovechando que tenemos aquí las revistas, se editaron 12 números de esta revista de Mujeres Morenas Ciudad de México, que fue la primera revista del partido. Esta primera revista del partido la hicieron las Mujeres Morenas Ciudad de México, fue la primera revista del partido. Ahora pues ya hay otras. Entonces, pero aquí llevamos 12 números y vamos por el 13, y todo es de formación política, no son recetas de cocina, ni clases de tejido, ni nada. Es formación política. Tan solo en este, que fue el número 2, fíjense bien, está Mujeres, Arte y Cultura, Maternidad, Justicia y Protesta Artística. El legado Andrea Sánchez Quintanar en los ámbitos del marxismo y la enseñanza de la historia. El outsourcing, un esquema de violencia laboral hacia las mujeres. La transversalidad de la perspectiva de género en la educación. Y temas como este, muy interesantes, que a ustedes les van a hacer comprender la importancia de que ustedes, mujeres, salgan del hogar y se transformen y tomen decisiones en la vida pública, porque es muy importante, como les decía yo, esta vivencia de que los hombres nunca van a tener, de que dejan a los hijos abandonados. Y entonces nos hacen a nosotros, nos llena de culpa, sí. Nos llena de culpa, y, ay, mis hijitos, no, es que ya no estamos en esos tiempos. Entonces, la pareja debe de colaborar y debemos de tener instancias de guardería, instancias infantiles, que mientras nosotros trabajamos estén nuestros hijos seguros, tranquilos y aprendiendo y comiendo buena comida. Eso en otros países ya se ve en muchos países. Entonces aquí en México se venía dando, pero pues estos últimos sexenios, yo no sé qué pasó, ¿verdad? Pero todos estos programas que iban viento en popa, pues se retrajeron y se han venido minimizando. Entonces ahorita es tiempo de que las mujeres tomen las tribunas, el Congreso, con la paridad de género, y hagan estas propuestas tan, tan justas que la sociedad hace en favor de las mujeres, y que aquí nuestra diputada está en la Cámara proponiendo y defendiendo. Ella también nos trae otros temas de avances. ¿Nos podrías tomar la palabra, por favor?
Sí, bueno, ahí en los temas de hoy traemos para platicar lo que es la conocida como la Ley Olimpia. Quiero comentarles que, bueno, esto de la Ley Olimpia, como retomábamos nuevamente, es a partir de necesidades que se dan en el día a día, se va generando esta necesidad de ir avanzando en un marco jurídico que proteja los derechos de las mujeres. Y en el caso de la Ley Olimpia, la historia, ¿de dónde viene esto de la Ley Olimpia? Bueno, esto se debe que a una chica que se llama Olimpia Coral Melo Cruz, cuando tenía 18 años, ella grabó junto con su pareja en ese momento un video íntimo. Sin embargo, este empezó a circular a las redes. Con esto del desarrollo de la tecnología en las redes sociales, que si bien siempre por ahí nos enteramos de muchas cosas, bueno, pues también tiene como su lado malo, que es en estas cosas de cuando compartimos cosas sin el consentimiento. Es muy importante, porque uno puede grabar lo que quiera, pero también tenemos que trabajar el tema del consentimiento de las personas para publicar cualquier cosa, ¿no? Incluyéndolo nosotros. Entonces, eso sirve como un tema de tener cuidado al manejar lo que subimos en las redes sociales. Y bueno, esta chica tuvo este problema y fue tanto la situación hacia ella, empezó un acoso fuerte, y entonces ella, de hecho, tuvo tres intentos de suicidio, porque estuvo tan presionada en esta situación personal de que, bueno, ya hasta nos comentaba ella que le llamaban para ponerla en otro tipo de videos, o en acosarla, o en faltarle el respeto, ¿no? Entonces, ella empezó realmente a analizar, tuvo el apoyo de su familia y dijo, bueno, esto que está pasando no debe de pasarlo otras mujeres. Entonces, fue al Ministerio Público para levantar el acta, y el Ministerio Público le dice, es que eso no es delito. No lo encontramos en los tipos de delito. Entonces ella empezó con otras mujeres que ya les pasaba en otros puntos del país a juntarse y formaron el colectivo Frente Nacional para la Sororidad. Este frente colectivo empezó a trabajar en una propuesta legislativa, y primero fueron a Puebla, que es de donde ella es, para presentarlo al Congreso local, y estuvieron trabajando por mucho tiempo y empezaron a tipificar este delito, que es la violencia digital, y empezaron en Puebla, y así fueron recorriendo. Después fue Chiapas y otros estados que han estado comentando, fueron a la Cámara de Diputadas y Diputados el periodo pasado a finales, y empezamos igual a trabajar con ellas el proyecto para generar esta ley y tipificar este delito. Entonces, en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados ya quedó de la siguiente manera, se los voy a leer para que no tengamos fallas de cómo quedó aprobado. Bueno, el objeto es incluir en el listado de los tipos de violencia contra las mujeres la violencia digital, entendida como los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo,
textos, fotografías, videos o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico o cualquier otro espacio digital que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad de la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Este es así como quedó, porque los argumentos son que el avance de la tecnología en México ha dado pasos nuevos a formas de relaciones interpersonales y sociales, pero también hay un impacto negativo: el ciberacoso, la extorsión, la suplantación de identidad, la vulnerabilidad por amenazas o intimidación. Tenemos también que, de acuerdo a cifras de Google México, 30.5 millones de personas cuentan con un teléfono móvil inteligente y pasan de 3 horas al día conectados a través de estos dispositivos, siendo el medio más usado de las personas con el 40%, seguido por las computadoras con un 29%, la televisión 23% y la tableta 8%. Entonces, las repercusiones de la violencia digital afectan la salud mental y emocional de las víctimas. Puede tener consecuencias graves en la vida de las mujeres, tanto en las relaciones sociales como en el bienestar individual. La violencia digital, entonces, es considerada como una extensión de la violencia sistémica que se vive en contra de las mujeres, afectando su vida privada, intimidad, dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Hasta ahorita, 3 entidades federativas ya han reconocido en su legislación local la violencia digital. Y en el caso del Congreso, ya lo aprobamos dentro de la ley de la vida libre para las mujeres, y ese es en un primer momento. Ahorita está en el Senado. Cuando ya se apruebe en el Senado, que esperemos que ya sea en el periodo que sigue, ya la Cámara podemos trabajar en el Código Penal Federal para el tema de las penas. En el caso de la Ciudad de México, esta ya se aprobó también aquí en la ciudad. Aquí sí, en sus 2 leyes, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México y su Código Penal de la Ciudad, con una pena de 4 a 6 años que se va a ir agravando si en el caso es un familiar, se trata de un noviazgo, matrimonio o en el ámbito laboral, y también si son mayores de edad quienes piden imágenes a menores, imágenes sexuales a menores. Entonces, esto es muy importante porque también salvaguarda a nuestra infancia, ¿no?, que también está muy expuesta, pues como avanza la tecnología, es muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, estos son compromisos también que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también se reunió con este grupo colectivo, y también, aparte de la ley, se va a fortalecer el protocolo de atención y actuación para víctimas de violencia digital en el ámbito administrativo. ¿En qué se traduce en el día a día? Que cuando uno llegue al Ministerio Público, no sea que el Ministerio esté de buenas y diga, pues déjame buscar a ver si ya existe la tipificación, o no, o que diga, ahorita no te la voy a levantar, sino que ya haya un protocolo en el que le exijas que siga ese protocolo. Así como en los temas de feminicidio, que también en la Ciudad de México ya se tiene ese protocolo, se sigan esos protocolos y que no dependa de quien esté atrás del escritorio, sino que podamos exigir que se sigan esos protocolos de actuación para garantizar y salvaguardar nuestros derechos como mujeres. Ese es como lo importante de este tipo de ir tipificando estas nuevas formas de violencia que, desgraciadamente, creo que al salir a la vida pública, pues estamos un poco más expuestas, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que cuidar para que podamos estar en el espacio público, igual que los compañeros varones, participando, accionando, proponiendo, aprobando cosas y haciendo por el beneficio de nuestra sociedad, porque al final no es un tema de hombres contra mujeres, ¿no?, sino es un tema de fortalecer con 2 visiones de hombres y mujeres comprometidos con su país, con nuestra sociedad, para formar un mejor país que avance y que podamos generar, pues, una mejor calidad de vida para todas y todos. Esa es como la finalidad real de todo lo que se está cambiando aquí en este país. Gracias.
Ay, diputada, qué bueno que nos estás volviendo a la realidad, porque esto es la realidad que estamos viviendo ahorita, la transformación de nuestro país, los grandes bloques que se están cimentando para una nueva patria. Y así lo está demostrando nuestro presidente, que pues diariamente recibe ataques, pero la gente que está bien informada y la gente que ha sentido en su bienestar todos los avances que tienen estas nuevas implementaciones que hace nuestro presidente, bueno, si no es ahorita, con los programas de bienestar, si no los están recibiendo, pues hay que exigirlos. Yo siempre también les digo en este programa que ahora el gobierno no es representativo. Antes elegíamos a nuestros representantes y ya se iban a las cámaras y ya ellos sabían y decían y qué iban a proponer y todo, pero ahora no. Ya no regresaban esos representantes, ya no regresaban a los votantes. En cambio ahora el gobierno es participativo, nosotros, pueblo, tenemos que participar. Entonces el pueblo pone y el pueblo quita, como dice nuestro presidente, y si ustedes no han recibido sus programas de bienestar social, pues vayan a los kioscos de bienestar, en cada una de las entidades tiene que haber, para que ustedes vean estos programas y sean partícipes de ellos, porque por eso los recursos se están distribuyendo, por eso ya no hay corrupción, por eso ya se acabó el huachicoleo, por eso ya no hay gasolinazos. Ah, ¿te extrañan los gasolinazos? Ya estamos. Sí, ya nos estábamos extrañando, pero no. Sí, claro que sí, pues salíamos a protestar. ¿Cómo que otro gasolinazo? No, no, no. Ahora fíjense. ¿Y el dólar? ¿Qué tal está el dólar? Bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. Hasta les ha ganado otras monedas. Bueno, perdón, el peso. O sea, el dólar sigue igual a los mismos pesos que antes. No ha sufrido de mérito nuestro peso. Allí está. Entonces, figúrense, si esos no son avances, si la economía no está fuerte, pues como, ¿cuál es? Antes eran esos los parámetros. ¡Ay, otra devaluación! ¡Ay, otra! Entonces, no, ahora ya. Y entonces, bueno, estamos viendo esos avances y pues realmente aquí en la ciudad, pues el metro simplemente, pues ya funciona mejor, ya funciona mejor. Los espacios para mujeres están siendo respetados. A mí me ha tocado que se sube el vigilante y saca a las personas del sexo masculino. Porque en realidad la movilidad de las mujeres también es muy diferente a la de los hombres. Si ustedes son observadores, se ponen a observar, pues los señores, los hombres, pues llevan su mochila, esto, lo otro. En cambio las mujeres, sobre todo las mayores que no usamos mucho la mochila a la espalda, llevan la bolsa del súper, llevan la bolsa de trabajo. En esa bolsa llevan otra bolsa donde llevan los zapatos de tacón, los cosméticos, en fin, y luego llevan al bebé, entonces llevan como 4 o 5 bultos, ¿no? Entran al vagón de mujeres, bueno, se les da el asiento y todo, y entran al vagón de hombres y muchas veces los hombres no se paran a darles el asiento. ¿Y cuál es la respuesta? Ay, pues quieren igualdad, ¿no? Eso no es igualdad, queremos igualdad con equidad también. Entonces vamos a una pausa musical y seguimos con este tema. Muchas gracias.
Yo lucho siguiendo
escuchando, pues es que pues la paridad de género también se da en las juntas del gobierno del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y se debe dar también en las 300 juntas distritales ejecutivas del INE, del Instituto Nacional Electoral, porque está el principio de constitucionalidad de igualdad de género. Entonces, en todos los ámbitos políticos se tiene que dar esta igualdad. Se dieron muchos premios a mujeres, entre ellos estuvo la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra. También en la Semana Cultural de las Lenguas y Pueblos Indígenas se le dio su premio a Yalitza y a Nancy García por su participación en la película Roma, la mejor cinta extranjera que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Se les dio también algún reconocimiento a las madres de víctimas de feminicidio. Esto fue pues una situación bastante dolorosa, pero pues se sigue esta situación con todas las reglas de la ley, y vamos avanzando en los derechos humanos. Y se le dio también a la señora, a la primera senadora electa por Campeche, que fue la senadora María Lavalle Urbina, y se dio un reconocimiento a María Consuelo Mejía Piñeiros. Este reconocimiento se llama Elvia Carrillo Puerto. Se le dio a María Consuelo Mejía Piñeiros. Y se impuso el nombre de Ifigenia Martínez Hernández a la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado por su destacada trayectoria como legisladora académica, diplomática y funcionaria pública, y su labor para impulsar la responsabilidad del Estado en la construcción de una sociedad socialmente justa. Pues todo esto relacionado con las mujeres que han sido premiadas en este año. Y también en hay consejeras honorarias del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También fueron electas Mara Gómez Pérez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y a Margarita Ríos Farjad y a Yasmín Esquivel Moza como ministras de la Suprema Corte, que nos estará mencionando la diputada. Entonces, en la Suprema Corte de la Nación ya hay tres magistradas, ¿verdad?, de 11. Ajá, antes había nada más una, ¿verdad?
Sí, ya iba avanzando.
Sí, va lento, pero ahí vamos avanzando. También hubo una embajadora de la OEA, que es Luz Elena Baños Rivas. Josefina Román como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y hubo 17 embajadas, de las cuales 5 fueron asignadas a mujeres. Está la de Bolivia, la de Colombia, la de Ecuador, la de Costa Rica y la de Japón. Entonces vamos avanzando en esos puestos. Vamos avanzando y tenemos que seguir avanzando más. los consulados en Estados Unidos, que fueron 8 los que fueron asignados, 4 fueron para mujeres. Entonces vean cómo sí las mujeres vamos avanzando en el ámbito político, pero como decía Norma, pues nos estamos formando políticamente y tenemos que seguirlo haciendo. Nosotros los invitamos a la Escuela Itinerante de Formación Política una vez más, y Anita Córdoba, ¿qué nos puedes decir para enriquecer este programa?
Ahorita que comentaba Norma esta parte donde, vamos, por épocas hemos ido enfrentando distintos problemas las mujeres, la verdad es que hoy es, si vemos hacia atrás, que lo que hicieron nuestras abuelas fue el primer paso. En realidad ellas no tenían voz, no podían protestar, como que lo que a ellos se les decía era lo que se hacía. Protestar dentro de casa no era opción. Todos sabemos que en una educación tradicionalista las mujeres tenían un papel sumiso, en el que pensar en que podían lograr algo más o destacar era relativamente imposible, porque los hombres eran los únicos que podían tomar decisiones, y realmente pensar en política para mujeres, pues digo, era algo casi prohibido, ¿no? Entonces hoy que se puede ver cómo las mujeres van avanzando en distintos ámbitos, en esta cuarta transformación que Andrés Manuel ha buscado, ante todo esta paridad, en donde se ha dado la oportunidad de que las mujeres se expresen, digan qué es lo que quieren, y en esta perspectiva de género, las mujeres que pueden estar en ámbitos públicos, en ámbitos en donde se maneje la opinión, representantes como la diputada Rocío Villaraos, precisamente lleva todas estas ideas que va recogiendo de la gente que se acerca y le dice qué es lo que enfrenta día a día. Estas voces son escuchadas en los congresos, y es sumamente importante que no sean solamente de hombres, porque así fue como vivimos muchas décadas, solamente escuchando una perspectiva masculina. Hoy se habla de temas que a lo mejor siempre estuvieron ahí en casa, temas que a lo mejor era difícil abordar porque eran un tabú, temas en los que no podíamos decir estoy a favor o en contra porque somos señaladas, a final de cuentas, y hasta hoy somos señaladas. En realidad, tener que romper con todos estos paradigmas no es estar en contra de la sociedad, es el hecho de aprovechar el momento de esta generación, que esta apertura se sienta y deje antecedentes para las siguientes generaciones. Acabamos de estar en Puebla en el Encuentro Nacional de Mujeres, y de repente cuando nos sentamos a escuchar el tipo de vivencias de compañeras en los estados, en donde todavía el machismo es más arraigado de lo que aún existe, como bien decía Norma, en la Ciudad de México, pues uno se da cuenta que sí, en la Ciudad de México se está trabajando y se maneja la perspectiva de género y estamos buscando que las mujeres salgan adelante, pero hay tanto por hacer en el interior del país, que finalmente la ley existe, pero tiene que bajar a todos los niveles como para que esto pueda ser real. A lo mejor por eso algunos dicen, bueno, ¿cuál transformación? Pues esta, la que estamos buscando, la que se está construyendo día a día, y la que finalmente yo sí admiro a las legisladoras, a las diputadas, a las senadoras, que están trabajando por esta perspectiva de género, porque es lo que de alguna manera nos está haciendo creer a las demás mujeres que sí se puede. Personas o personas de edad avanzada que ven hoy lo que están haciendo las mujeres, no lo creen, porque dicen, ¿cómo te atreves, no? O sea, antes no podías ni levantarle la mirada al marido, no digo que a mi marido tampoco lo cachetee, ¿verdad? Pero la idea es, bueno, llegar a un consenso, es el hecho de construir juntos, no es el hecho de ponernos una sexualidad por encima de otra en estos roles de género que nos ha tocado manejar, sino es el hecho de construir, y creo que en ese sentido pues la Ciudad de México lleva por ahí la delantera en el país, y es algo que es sumamente importante, ¿no? Es algo que nos comentaba la diputada, es una serie de trabajos dentro de la ciudad que vale la pena conocer, porque muchas veces ni tiempo tenemos de eso las mujeres, entre la escuela, el trabajo, seguimos siendo a las que requieren en la escuela, seguimos siendo a las que piden para las juntas, seguimos siendo a las que les piden que firmen las boletas, seguimos siendo las que llevamos a los niños a la escuela en gran parte. Si bien hay hombres en estas nuevas masculinidades que se están involucrando, sí los hay, pero la realidad es que seguimos siendo nosotras las que estamos al frente del hogar. Y pues tenemos que ser así de repente como pulpos, ¿no? Ya las horas no te alcanzan, ya de repente no sabes si estás entre la vida social, aquí la diputada, entre la vida política, entre la vida familiar, entre la vida social. La agenda se acaba y el día tiene 24 horas y las mujeres a final de cuentas estamos ahí, ¿no? Luchando por un cambio, y yo creo que se merecen todas, todas hasta la más lejana ciudad, aprovechar esto que se está consiguiendo.
Ay, Anita, pues muchas gracias. Realmente, pues la audiencia que nos está escuchando, yo pienso que está con los comentarios en el programa. Y tenemos saludos para Alejandro Ortiz, Taide Ortiz, Agustín Jaimes, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Damiano Barrera, Jenny Martínez, Damaso Juan, muchos saludos. José Daniel Torres, Alma Cepeda, Dionisia García, Roberto Salgado, Irma Corral, muchos saludos. Yesenia Hernández, Iván Ramírez, Andrea Ávila, Andreita Ávila, si es la que conocemos, anda por Mazatlán.
Saludos,
Andreita. Héctor Josué Domínguez, muchos saludos a todos, muchas gracias por estarnos escuchando. Recuerden que este programa se queda en Facebook Radio AMLO o en el Facebook de la Secretaría Morena Mujeres Ciudad de México, y allí lo pueden volver a escuchar y ver con sus amistades, con sus familiares. Y para contactarnos, pues también yo les recuerdo que el número telefónico es 75 87 06 46, de lunes a viernes en un horario de 10 a 5 horas. Y el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial. Entonces aquí estamos, el programa es para todas, este programa es hecho por mujeres, para mujeres, y para que ustedes también, pues los varones nos escuchan, pero las mujeres tenemos mucho más que aprender y que compartir de nuestras necesidades. Entonces, esas necesidades que a veces los señores nunca han vivido ni vivirán, como les decía yo, en el transporte público, cuando han visto que el señor lleve los jitomates, las cebollas, los chiles, ¿verdad?, en la bolsa, y luego aparte el niño cargando, y entonces ya hay hombres, ¿verdad?, que los llevan, yo los he visto. Pero poco a poco tiene que ir cambiando el mundo y las parejas tienen que ser eso, parejas, ¿verdad? Entonces es difícil la concepción en un mundo que siempre ha sido patriarcal, pero lo tenemos que conseguir, porque las mujeres debemos de tener las mismas oportunidades de los varones, tanto en educación como en puestos públicos, como en todos los puestos que queramos ocupar. Y si quieren quedarse en su carroza, bueno, pues también, pero que tengan esa libertad, la libertad de escoger, que ya no les digan, no, ¿tú para qué estudias si te vas a casar?, ¿verdad? Como en los pueblitos, y desgraciadamente todavía aquí, fíjate. Entonces, no, señores, eso no, mamás, no eduquen a sus hijas para conseguir marido, por favor, porque eso ya no es válido. Edúquenlas para que tengan autonomía laboral, económica, cultural, de todo tipo. Entonces, porque somos seres humanos que nos lo merecemos simplemente por ser seres humanos, así como ellos al nacer varones nacen con derechos, bueno, las mujeres cuando nacemos con los mismos derechos. Que luego nos construyan el género, pues eso es aparte, pero esa construcción de género de que bonita, buena, bondadosa y en tu casita y de calladita te ves más bonita, eso ya no funciona, ¿verdad? Porque las mujeres tenemos los mismos derechos a educación. Y pues Andrés lo dijo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo dijo, las mujeres somos más honestas, él lo dijo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, señor presidente, por considerarnos así, y pues seguimos adelante en la cuarta transformación, acompañándolo en estos avances legislativos del cual nos está platicando la diputada Rocío Villarauz Martínez.
Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como decíamos, este proyecto de la cuarta transformación llegó para transformar realidades, y efectivamente también, además de todo esto, también hay un elemento importante que se llama voluntad política, y la voluntad política la ha puesto el presidente para avanzar también en todas estas transformaciones. Por ejemplo, antes de que el tema de paridad en todo fuera una ley o siquiera una iniciativa, él ya tiene un gabinete nacional paritario. Es más, desde que gobernó en la Ciudad de México en el 2000, su gabinete ya era paritario. No había ninguna ley que lo obligara, ni había iniciativas que le dijeran, oye, se dice por ahí. Él lo cree. Y eso es parte de que, por eso seguimos en este proyecto de transformación. Entonces, tiene un gabinete paritario. Al igual en la Ciudad de México, la jefa de gobierno tiene un gabinete paritario. Y no son gabinetes, digamos, donde las posiciones de las mujeres sean en secretarías que tienen que ver con servicios públicos, ¿no? Como el tema podría ser desarrollo social. Sino, no solamente ahí, sino también en los temas fundamentales. Tenemos una secretaría de gobernación, una secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tenemos en medio ambiente, en economía, en la Secretaría del Trabajo, en fin, estos son pues realmente señales de que lo que se piensa se hace y se cumple. Y por ejemplo, también en estas situaciones, el caso de la Ciudad de México ha llevado una política que también pone a las mujeres en el centro. Por ejemplo, en el caso de Claudia Sheinbaum, su primera acción fue elevar al Instituto de las Mujeres a rango de Secretaría de las Mujeres, que es muy importante porque el tema de la perspectiva de género es transversal, atañe a todas las áreas. Obras podría decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la perspectiva de género? Pues mucho, en el tema del ámbito público, desde cómo haces las banquetas, cómo se ponen las jardineras, en fin, todo tiene que ver con el bienestar de hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres que sufrimos tantos tipos de violencia, en el ámbito público hay que garantizar que sea afable nuestra ciudad, que sea una ciudad segura para todas. También se consideraron los que son las lunas, la creación de las lunas, que son para atención a la violencia contra las mujeres, así como en las unidades de la Secretaría de Mujeres, donde se desarrolla temas en positivo, que es, por ejemplo, lo que comentabas de la autonomía para las mujeres, trabajar talleres que te ayuden a emprender un negocio, trabajar talleres en el tema de apoyo psicológico que te ayuden a desarrollar, porque efectivamente tanta carga de tantos años de decirnos tú no eres para esto, tú no eres para aquello, pues también claro que a veces, desgraciadamente, eso no lo asumimos y lo creemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente de construir todo eso que nos enseñaron y avanzar. Y la parte del apoyo psicológico es muy importante porque hay mujeres que necesitan un mayor apoyo para ir saliendo adelante y buscar nuevas formas de cómo desarrollarnos afuera. También se trabajó el tema de que en los ministerios públicos de las 70 coordinaciones de la Ciudad de México pusieron una abogada para apoyar a las mujeres. A veces llegamos como mujeres con una situación al MP y queremos que quede un acta de hechos o levantar un acta por temas de violencia, en fin, y el MP pues nos dice, no, ¿sabe qué? Ese no es delito. No, segura que lo va a poner porque luego se arrepiente. Y en fin, en ese punto donde de por sí es difícil que una mujer decida realmente ir y levantar la voz y que la escuchen y que llegando te frenen, entonces en el caso de la Ciudad de México la procuradora mandó
a abogadas para las mujeres. Entonces, con la sensibilidad, con la capacitación y con la perspectiva de género, para que en cuanto llegue se le apoye y se acompañe ahí con el Ministerio Público y en todo el proceso, para que sientan que tienen un respaldo de este gobierno. También otra de las políticas que han avanzado son la red de mujeres. En las 16 alcaldías existen red de mujeres que están en territorio, están visitando sus comunidades, detectando donde hay violencia, detectando donde hay mujeres jefas de familia que tienen otro tipo de necesidades, como esto de que quieren buscar un trabajo, pero bueno, por la situación en la que están con los menores, pues no pueden salir a una jornada laboral como está planteado en este mundo del trabajo de 8 o 9 horas. Entonces se les ofrece ir a la Secretaría de Economía, donde hay proyectos para iniciar negocios o algún negocio que le permita estar con sus hijos, con sus pequeños, y a la vez ir buscando otra economía. Entonces esta red de mujeres también es muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres, en el tema de las situaciones que se vive en la comunidad, necesitas esa red de apoyo, y esas redes de apoyos pues se están dando, se está haciendo una política donde nuevamente vemos a las mujeres en el centro de atención. Igual, en la Cámara de Diputados se aprobó un presupuesto, y este presupuesto también va encaminado a esos grandes programas que el presidente tiene, como el de atención, el de la pensión a adultas y adultos mayores. El mayor impacto es para las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente en el país la mayoría de las mujeres no tuvo jamás un trabajo formal. Siempre el trabajo era no remunerado y en casa, y de 24 horas aparte. Además, entonces muchas de estas mujeres pues jamás fueron sujetas al tema de seguridad social. Nunca hubo pues aquí está tu pensión. No llega los hijos o el marido o quienes viven con ella y le dicen: no, ya trabajaste toda tu vida, aquí te vamos a dar una pensión. Eso no sucede. Entonces este gobierno, mirando estas realidades, con la pensión de adultas y adultos mayores, aparentemente es un programa general y ayuda a todo aquel que tenga más de 68 años, pero el impacto más fuerte es para las mujeres, estas mujeres que no tenían nada, y que esto viene a ayudarte a la dignidad como persona y darte aliciente y a veces también poder de decisión. Yo me he encontrado muchas señoras en los caminares por la comunidad que te dicen: pues yo antes no podía decidir, tenía que estar pidiendo, y ahora yo voy al súper y me digo: hoy me quiero comprar este jabón para bañarme, porque yo siempre quería de este, pero pues como yo no tenía el ingreso como tal por no haber sido reconocido el trabajo doméstico como remunerado, no se podía. Entonces este tipo de programas son los que también van generales, pero han impactado para el beneficio de las mujeres. Otra parte del presupuesto también se va a los temas de salud sexual y reproductiva, que es muy importante, y encaminado con lo que comentaban al principio, de que están varias iniciativas efectivamente ahí, que se está trabajando en fortalecer una para el tema de la despenalización del aborto, que ya no son temas tabús, que son temas de salud pública. Esos son, y hay que regularlos para que no haya más mujeres que mueran por estos temas, por ir a clínicas o hacerlo en casa sin seguridad, sin información, clínicas clandestinas, efectivamente. Entonces tenemos que trabajar en cómo regulamos esta situación y salvar la vida de las mujeres. Esos grupos en contra de la vida, esos grupos que no están a favor de los derechos, son los que no nos ayudan a que esto avance. Lo que queremos es nosotras salvar vidas de las mujeres, y en eso vamos a trabajar, en fortalecer estos marcos jurídicos, en avanzar. Es muy importante realmente también la participación de las mujeres, que estén levantando la voz, saliendo y decir: falta esto, falta aquello, para que aprovechemos estos espacios
y vayamos hacia adelante. Otra parte muy importante es la que decía Norma de la formación política, porque bueno, a todas nos ha servido, como tú dices, bueno, nosotros empezamos hace 4 años y se han sumado muchas mujeres, y la formación política nos ha servido muchísimo para los espacios que tenemos ahora, algunas compañeras, y donde estemos, porque desde la comunidad a la hora que te toca la vecina, con información siempre hay manera de orientar a las vecinas. Desde los que tenemos una responsabilidad en el tema legislativo, pues nos metemos justamente a trabajar estas necesidades que ya traíamos desde la agenda y meterlos al tema de leyes. Quien está en el ejecutivo, dando un servicio, en fin, pues ahí es donde cada una de nosotras va desarrollando y ayudando a otras a avanzar. Eso es la sororidad, avanzar entre todas, ayudarnos unas a otras en el espacio donde estemos participando. Todos los espacios son importantes, desde estar en la casa, transformando también adentro de la casa, porque si queremos transformar afuera, también adentro. Y luego hay compañeros que participan en la política, compañeros nuestros, que dicen, yo dejé a mi señora ahí atendiendo a los niños y demás, y jamás dicen, ¿dónde voy a dejar a los hijos para ir a la reunión política? Y a veces muchas compañeras sí. Pues también tenemos que transformar la casa, democratizar la casa. Aquí los que vivimos, limpiamos y nos cuidamos. Y si son pequeños los niños, ahora yo salgo y te quedas tú, o el marido ahora se queda en casa y sale la compañera a sus reuniones, porque justamente es jalar parejo en todos los ámbitos para que nadie se quede atrás. Ese es como lo que tenemos que reflexionar y lo que tenemos que trabajar mucho, porque falta todavía mucho por recorrer, pero como aquí ya se leyó, ahí vamos avanzando. Muchas gracias.
Ay, diputada, pues gracias a ti que nos has venido a actualizar en estos temas tan importantes de avances legislativos en favor de las mujeres. Refiriéndome a lo del trabajo doméstico, bueno, siempre nosotros decimos, cuando vamos a escribir a un niño a la escuela, yo bueno tuve el honor de ser directora de una escuela kinder primaria, y inscribía yo a los niños, ¿no? Y entonces nombre, la dirección, en fin, y llegaba al rubro de que ocupación, trabaja. No trabajo. ¿Qué es? Ama de casa. ¿Cómo que ama de casa y no trabaja? Pues sí trabaja, y trabaja todo el día y sin que le paguen. Entonces actualmente ya hay una legislatura, una ley que ya reconoció el trabajo doméstico. Hasta que no lo tuvieron los señores que pagar a una persona externa, supieron que el trabajo doméstico valía. Y de acuerdo a los estudios del PIB, el trabajo doméstico ocupa gran parte del PIB, ¿verdad? Entonces es lo que se ahorra, porque luego no lo han pagado durante mucho tiempo. Y también una de las cosas que repetimos en este programa es que si ellos han salido durante mucho tiempo por tradición a conseguir recursos económicos para traerlos al hogar, ¿verdad? Y ahora nosotros las mujeres salimos igualmente a traer recursos económicos y traerlos al hogar, bueno, pues ahora también los varones, los hombres tienen que entrar al ámbito doméstico y hacerse cargo de los quehaceres domésticos y del cuidado de los niños, porque si estamos contribuyendo nosotras económicamente, ellos también deben de contribuir en esta situación privada. En algunos países ya hay normas al respecto, en los que los señores, los hombres están obligados a ayudar en este tipo de trabajos. Entonces ya hay normas específicas, ¿verdad?, al respecto. Y en cuanto a lo del trabajo doméstico, pues fue también una ley que ya se aprobó, ¿verdad?, de darles a las trabajadoras domésticas todas ese tipo de prestaciones a las que tienen derecho como trabajadoras, porque sí también pues ha habido cierto abuso de parte de las personas que les pagan o que las ocupan, que las contratan, ha habido cierto abuso. Entonces ya esto ya se legisló. ¿Sí nos puedes
aquí traigo, no venía preparada
Dice que no venía preparada, lo traía hasta escrito. No, la ilustrada nos va a ilustrar al respecto.
Bueno, sí, efectivamente esa ha sido una gran lucha. De hecho, en el número 2 ahorita que leíste venía un artículo sobre el tema de que se reconozca el trabajo doméstico como un trabajo más, porque efectivamente que muchas compañeras han trabajado en, ha sido una forma de hacerse llegar de recursos en los temas económicos, ayudando, o bueno, yendo a trabajar con cuestiones domésticas a otras casas, a veces para ayudar a una familia o a otras mujeres para que salgan al ámbito público. Y se ratificaron el convenio 156 y 189, pasó el periodo pasado por la Cámara de Diputadas y Diputados y apenas también en este periodo ya pasó al Senado y el Senado ya lo ratificó, entonces ahora sí ya está en la ley. Y una de las piezas angulares de la reforma es reconocer y garantizar todos los derechos laborales, su contrato, horarios de trabajo, días de descanso, vacaciones, priva vacacional, aguinaldo, cosas que no estaban en ningún lado, ¿no? Fijar jornadas máximas de 8 horas, porque hay hogares donde las mujeres ahí mismo viven y lo que le llaman de planta, pero no hay un horario de trabajo, sino las levantan a medianoche y se pueden ir a dormir muy tarde, en fin. Entonces la idea es regular todo este trabajo y además darles todo lo que es la seguridad social. Entonces esto ya fue aprobado en el Senado, igual en este periodo, y de hecho es el convenio 189 de la OIT, el cual garantiza la promoción y protección de los derechos humanos de las trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces es muy importante justamente en el reconocimiento del trabajo, que sí hay hombres también, pero la verdad la mayoría lo han hecho las mujeres históricamente. Entonces en eso también creo que es un reconocimiento justo de todo el trabajo. Aquí han venido un grupo de compañeras, no recuerdo el nombre de ellas, pero que venían con Lupita, justamente que ya tenían muchos años en la lucha por el reconocimiento de derechos de estos trabajos, y qué bueno que ahora en la cuarta transformación se están reconociendo y vamos avanzando. Sí.
Miren, nos están indicando una pausa musical y regresamos con nuestra compañera Norma, que nos quiere abundar en este tema. Los esperamos, no se vayan.
Obrador es la esperanza, la fortaleza de una raza, es nuestro guía. Y va creciendo la esperanza del pueblo.
Tenemos muchos saludos para nuestros cibernautas que nos están viendo y escuchando. Está Luz Ramírez Aguilar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Javier Bautista, Eduardo Navarrete, Lili Aguilar, Juan Carlos Alcaraz, muchas gracias, Juan Carlos, Patricia Gutiérrez, Iván Ramírez, Lisa Moré, Evelio Molina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marta Martínez, José Luis Cajal, también está con nosotros, muchas gracias. Y este, diputada Rocío, usted nos hablaba de la violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica o cómo lo legislaron? ¿Usted lo tiene aquí en mente?
Sí, es una de las iniciativas que también pasó al Pleno y fueron aprobadas en este periodo, ahorita está en proceso en el Senado también. La violencia obstétrica es todas esas formas de violencia que realmente muchas mujeres no sabíamos que era violencia. Por ejemplo, que tú llegues con tu embarazo y te digan, a ver, acuéstese ahí, la voy a revisar, que no te informen de lo que te van a hacer, del procedimiento. Muchos doctores además te insultan, ¿no? Te dicen, a ver, bien, que abrió las piernas en otro momento y gritaba, aguántese. Todo eso es violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque son formas que no, o sea, que no deben de hacer, vuelvo a insistir, lo principal es la dignidad de las personas y es lo que tenemos que cuidar en los espíritus de toda la legislación. Y en esa situación muchas mujeres han sufrido ese tipo de violencias a la hora de ser a veces intervenidas, ¿no? También han sufrido violencias por las enfermeros, los doctores. De hecho, ahora que se aprobó, hubo varios legisladores y legisladoras que son de formación, son médicos, y se abstuvieron, por ejemplo, en esta ley. Que yo creo que está mal porque se tiene que reflexionar también en los comportamientos, en cómo se debe de tratar a cualquier persona que llega a la atención médica. Y bueno, nuevamente en el caso de las mujeres, pues porque nos van y nos revisan anualmente, ¿no? Porque si vamos embarazadas hay un proceso de revisión del embarazo y que tiene que ser atendida con dignidad. Y muchas veces eso no ha sucedido, hay muchas quejas. O sea, para hacer esta iniciativa igual se sustenta con todos unos estudios que se hicieron y que también se recogieron encuestas de la atención médica que reciben las mujeres. Y en los estados, o sea, como siempre, en las ciudades hay un poco mejor atención, pero en los estados es fatal, ¿no? Entonces hay un maltrato a las mujeres. Nos hemos enterado de mujeres que llegan, que ya están en tiempo, y le dicen, no, todavía no, siga ahí gritando como antes, y a veces nacen los niños en las salas. A veces no les dan la atención y han nacido afuera, de hecho, de los hospitales. Entonces todas estas son violencias hacia las mujeres, ¿no? Y es por eso que estamos reforzando y tipificando también esta violencia para que pueda ser castigada, porque efectivamente uno llega y dice, bueno, digamos, en un caso no fatal, no me atendieron en el momento y mi bebé nació ahí, en otros han muerto los bebés. Entonces, llegas y quieres pues que se haga justicia y te dicen, ah, pues es que esto no entra en ningún delito, así es que no hay delito que perseguir. Entonces, por eso estamos fortaleciendo este marco jurídico para garantizar el tema de los derechos de las mujeres en estos temas de salud, que como te decía, hace mucho, o sea, antes eran temas tabús o temas que no le importaban a nadie. Pero ahora que estamos nosotras, ahora sí, como dicen, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotras, ¿quién? ¿No? Entonces, ese es el tema.
Sí, Rocío. Pues sí, este tipo de violencia, como por eso lo estamos tratando aquí, porque realmente pues los hombres pues nunca lo viven ni lo van a vivir ni lo vivirán, porque somos las mujeres las que estamos en contacto directo con aquellos médicos que nos dicen ay, de nuevo aquí, pues ya se quedó de muestra, ¿no? En serio, así luego lo reciben a uno. Entonces, y eso es poco. Realmente nos reciben con unas actitudes misóginas, machistas, que no deberían ser. Igualmente, cuando las someten a esterilizaciones, ¿no? que dice, no, pues ya tiene dos, tres hijos y este, ya le dije a su marido, que la voy a... Ajá, entonces eso no debe ser, ustedes deben de dar su consentimiento a ser intervenidas, deben de dar su consentimiento a que si les van a hacer una intervención de histerectomía o de este salpingoclasia, que son las dos clásicas para las mujeres, ustedes deben dar su consentimiento. Y entonces ahí sí, igual que para la interrupción legal, es nuestro cuerpo y también debemos de dar nuestro consentimiento. Entonces, y pues ya adentrándonos en ese tema, bueno, de acuerdo a la situación de la salpingoclasia y de la histerectomía, ambas son operaciones internas que requieren hospitalización, que muchas veces, bueno, pueden causar infecciones, en fin, y son intervenciones de mucho cuidado. Entonces, bueno, si tienes tu pareja y ya acordaron de que van a tener un hijo, dos hijos, tres hijos, los que ustedes hayan concebido, bueno, y ya no quieren tener más, entonces, ¿por qué no es el señor el que se hace la vasectomía? Los señores le huyen a la vasectomía y es tan rápida y es ambulante y no les va a causar ningún problema en sus funciones sexuales, eso se los puede decir los médicos. Entonces, ¿por qué someter a su mujer a días de hospitalización, a una intervención que puede ocasionar una infección? Pues mejor el varón, los hombres que se hagan la vasectomía. La vasectomía es el corte de los conductos deferentes. Los conductos deferentes son por donde pasan los espermatozoides. Entonces, cortan esos conductos y los espermatozoides se van a reabsorber. Se reabsorben sin causar ningún perjuicio. Simplemente lo que sale es líquido seminal sin espermatozoides, entonces sus funciones sexuales no van a ser demeritadas y es una operación ambulante, sin riesgo y creo que hasta más barata. Entonces piénsenlo, los varones y las señoras, ¿verdad? Entonces hay que tratar de convencer y también nosotras mujeres tener más nuestra autoestima y convencer a los varones, ¿verdad? Porque nosotros nos sometemos a esas operaciones sin saber que para ellos es más fácil, más cómodo y sin ningún riesgo que se sometan ellos a la vasectomía. Estas son también de las cuestiones de la vida privada en la que la mujer también tiene que tomar decisiones muy importantes. Actualmente, bueno, pues tenemos aquí pues muchas iniciativas de ley que se van a proponer en el Congreso y podemos estar al tanto de ellas, invitando a nuestras diputadas, como ahorita invitamos a nuestra diputada Rocío y de nuestra compañera Norma, que ella resultó consejera. Y entonces yo quisiera comentarle a Normita que nos diga, ¿cómo fue tu experiencia ese día en que resultaste electa como consejera? Fue un ensayo, lo sabemos, pero en el siguiente, de nuevo, ¿verdad? Te das todo el empeño del mundo y de nuevo vas a resultar consejera. Y con más votos, ¿verdad, Normita? Entonces, Normita nos va a hacer favor de comentar su experiencia. Por favor.
Sí, bueno, fue una experiencia muy emocionante ver la participación de la gente, de las personas, de la alcaldía Miguel Hidalgo, el apoyo de los compañeros, y bueno, todo esto viene a ser una recompensa al trabajo, un reconocimiento al trabajo, no solo de algunos, sino que de todos los compañeros que conformamos un equipo, los compañeros que nos han siempre impulsado y encauzado a que aprendamos cada día algo diferente, algo mejor, como es la diputada Rocío Villarauz, que tenemos la fortuna de tenerla como como vecina en nuestra alcaldía, todo eso se conjugó para que pudiéramos obtener un lugar dentro del consejo. Y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo para que logremos esta tan deseada cuarta transformación. Este es un trabajo no solo de algunos, sino es de todos, hombres y mujeres, tenemos que trabajar para poder lograrla. Y esta transformación yo pienso que se debe de iniciar desde la familia, desde la casa debemos empezar con los cambios necesarios para que podamos tener esta paridad desde la casa. Y las diputadas que están trabajando en esto, bueno, pues que puedan también ellas tener ese respaldo también de la comunidad, porque yo creo que es muy necesario el trabajo en conjunto, ¿no? Me dio mucha emoción que haya resultado sí con los votos suficientes para poder obtener un lugar en el consejo, pero vuelvo a repetir, fue un trabajo de todos, con el apoyo de todos se logró esto, y esto es muy importante. Agradezco a todos esto. No, fue muy bien, estuvo muy tranquilo. Bueno, sí, esto es verdad.
Yo nada más quiero aquí abonar al tema de que ella es muy humilde, muy ¿cómo se dice? No, muy modesta, porque efectivamente Norma lleva muchos años en la lucha de movimientos progresistas en diferentes ámbitos, y creo que justamente en estos temas de que queremos el reconocimiento del trabajo, en el caso de ella, en esta ocasión, efectivamente muchos compañeros estuvimos viendo qué propuestas había, y creemos que ella es una excelente propuesta por todo el trabajo que lleva ella como desde los 80, ha estado en las luchas sociales, ¿no? El 86, en las luchas sociales, en luchas de mujeres, avanzando, y como siempre, históricamente, pues siempre iban compañeros al frente, pero ahora es el momento de cambiar y que vayan las compañeras al frente, y ella lo tiene muy merecido, y justamente aglutinó a muchas compañeras y compañeros que estamos participando en la alcaldía para apoyarla con mucho gusto. Y bueno, efectivamente fue un ensayo, pero creo que en la que venga vamos a salir avante. Gracias.
Sí, pues fue una experiencia de partido muy buena, y que vamos a reforzar esas conductas que llevaron a ganar a estos consejeros, que en realidad representan la lucha de muchos años. Entonces, siguiente convocatoria al Congreso de Morena va a ser pues convocado con todas las de la ley, con el padrón autorizado, en fin, porque ya todas nuestras autoridades se están encargando de ella, tanto nuestra consejera nacional, la contadora Berta Luján, como a todos los demás que les corresponde, tienen que estar al pendiente del partido, porque Morena tiene que ser un gran partido, un partido sólido, que fundó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahorita él dice, yo voy a estar 6 años, yo no me voy a reelegir. De hecho, una de las cuestiones de la Cuarta Transformación fue la revocación de mandato. Entonces, nosotros vamos a votar si continúa como presidente o no, y eso es una de las legislaciones, ya se aprobó, ¿verdad? Entonces, no vamos a contar con él, y una personaje como él va a ser imposible, definitivamente es imposible que haya otro personaje como él, que ha recorrido el país tantas y tantas veces y que lo sigue recorriendo municipio por municipio. Ya veo los hospitales, porque fueron 300 hospitales que le entregaron nada más la fachada, hacían la fachada para la foto y ya atrás no había nada, nada más era el cascarón. Entonces él fue a cada uno de los municipios, y para que esos hospitales tengan todo lo necesario y funcionen. Y también él ha estado propugnando porque el internet sea gratuito en todo el país,
pero no para que estemos chateando, no, sino ¿saben para qué? Para poner los sucursales del Banco del Bienestar, y en esos bancos del bienestar van a ir con su tarjeta todos a sacar sus recursos, tanto las becas para los niños, los adultos mayores, los jóvenes construyendo el futuro, todos van a ir con su tarjeta al Banco del Bienestar. Entonces, por eso él quiere internet para todo el país, y ya habló, porque él no solamente es de hablar, sino de acciones. Ya habló con el señor este de Facebook, y habló con Carlos Slim también, ¿verdad? Entonces, ha estado colaborando con los empresarios para que haya estos bancos de bienestar en todo el país y sea uno de los grandes bloques que cimienten nuestra nación. Todas las mujeres debemos estar orgullosas porque también colaboramos, y como nuestra compañera Normita aquí presente, mujer y consejera, fue legalmente electa con votos, y así vamos a tener un congreso que va a elegir a sus consejeros, y posteriormente el partido Morena seguirá siendo fuerte y sólido, porque de él depende la cuarta transformación que siga adelante, y la formación política, la formación de cuadros para que sustituyan esos jóvenes que se preparen y sustituyan a los políticos que van a ir dejando los cargos. Entonces, pues vamos a seguir en este tema de los avances de la cuarta transformación en favor de las mujeres. Anita, ya está nuestro programa con pocos minutos. ¿Nos quieres decir algo como conclusión, por favor?
Pues que en la alcaldía Miguel Hidalgo, la realidad es que ser mujer cada vez es más importante. Tenemos un excelente representante, como bien decía Norma, la diputada Rocío Villaraos, con todas estas iniciativas nos da el valor como mujeres y nos da la oportunidad de pensar más allá de lo que hemos tenido. Tenemos también un alcalde que se ha preocupado por implementar programas en donde muchas compañeras están en las calles trabajando y dándose la oportunidad de algo que a lo mejor antes no habían hecho. La alcaldía como tal de Miguel Hidalgo tiene muchos matices. Tenemos gente con recursos económicos muy limitados y una zona de recursos económicos abundantes. Y sin embargo, pues se busca un equilibrio, se busca atender a todas esas personas para que tengan las oportunidades de llevar una vida justa, de calidad, y sobre todo darles a las mujeres la oportunidad de salir adelante con sus propios medios y llevar a casa ese mensaje de podemos estar mejor. Y creo que esto viene, como decía Andrés Manuel, quitando la corrupción como una escalera desde arriba hasta abajo, y se ha intentado finalmente que se refleje en la economía de cada hogar. Yo estoy muy feliz en mi alcaldía, la verdad es que es algo maravilloso. Los invitamos a las fuiste, ¿verdad?, a la inauguración de las pistas de hielo que están. Tenemos ahora dos pistas de hielo, una en la alcaldía, una en el plan sexenal. Pusieron un tobogán en el Deportivo Pavón. Si tienen chance, pues visítenos, ahí estamos, y felices también las mujeres de poder llevar a nuestros hijos a tener un rato de esparcimiento.
Sí, que bien, también en el Zócalo, ¿verdad? Hay una pista ecológica de acrílico. ¿Las suyas también son de acrílico?
No, son de hielo.
Son de hielo. Entonces, sí, estas pistas que se han puesto ecológicas implica que no tienen que ser de hielo, no se gasta energía para tener una congelación de hielo. Entonces, y han podido patinar muy bien, yo los vi en la televisión y han estado patinando muy bien los que les gusta el patinaje. Normita, ¿nos quieres decir algo como conclusión a este programa, por favor?
Pues yo solo quiero invitar a todas las mujeres de la alcaldía y de la ciudad a que se den la oportunidad de tomar estos talleres de formación política, porque son muy necesarios, son importantes, pero son muy más necesarios para que abramos los ojos todas las mujeres, para que ya nos quitemos de estar nada más platicando de jitomates y cebollas, viendo la televisión. Eso no nos deja nada. Es mejor integrarnos a estos talleres, no que no tengan miedo, no va a pasar más que aprender, más que abrir los ojos para sabernos defender, para poder salir adelante en todos los aspectos, porque aprendemos aquí, principalmente aprendemos a valorarnos como mujeres. Aprendemos en muchos temas, como los de actualidad, como son las redes sociales, que muchas no sabíamos nada acerca de los, se nos complica, aún a mí se me complica todo lo de las redes sociales, y en estos talleres nos dan la oportunidad de aprender todo esto, nos dan la oportunidad de aprender sobre derechos humanos, sobre el medio ambiente, sobre el liderazgo. Entonces todos estos talleres son muy importantes para que aprendamos, para que nos ayudemos, para que podamos ayudar a nuestras hijas, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a que practiquemos la solidaridad. Gracias por la invitación.
Ya como los minutos apremian. Bueno, yo quiero agradecerle a Isabel Malpica la invitación al programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, benditas redes sociales que nos acercan desde donde estemos y que hablemos de estos temas tan importantes para las mujeres. Agradezco también el estar trabajando al lado de Ana Córdoba, de Norma y de otras más compañeras que hoy nos pudieron acompañar, pero que han estado en otros programas y con las que hemos estado construyendo en Miguel Hidalgo una nueva forma de participar políticamente, de participar en la comunidad, y con el objetivo fundamental que es transformar nuestra forma de vida y mejorar la relación y crecer como una sociedad más igualitaria. Muchísimas gracias.
Sí, diputada, pues muchas gracias a usted por su asistencia. En realidad fue un honor tenerla aquí. Y pues su tribuna desde donde está es una situación ideal para la lucha en favor de las mujeres. Y yo creo que usted es digna representante de todas nosotras, porque aquí ha convivido con nosotras y va con nosotras a nuestros eventos, a las marchas, a los talleres, a las memorias, y ella está continuamente en todas las trincheras de las mujeres, pero principalmente, bueno, ahora en la Cámara de Diputados. Ella es diputada federal por la Ciudad de México y está en contacto directo con nuestra gobernadora Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum, en todos los avances que ha tenido la ciudad, los senderos luminosos, lo que ella ya dijo del avance jurídico, de las puertas violeta y de los ministerios públicos femeninos. Si ustedes son mujeres que están teniendo violencia, tienen algo que denunciar, y vayan a los ministerios públicos, y todos hay una puerta violeta en donde van a estar una o dos abogadas para atenderlas en su situación de mujeres y como mujeres que tengan las mismas vivencias que ustedes y la mejor comprensión e identidad. Entonces, pues muchas gracias por estarnos escuchando, y yo también les quiero decir que pueden consultar la revista En Voz Alta en www.envozaltarevista.org. Ahí pueden consultar los 12 números. Son de verdad, el contenido de estos números de las revistas es muy importante para todas las mujeres y para que vayan haciendo su formación política. Esta revista también es uno de los ejes principales del proyecto de la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, la cual encabeza nuestra compañera Guadalupe Juárez Hernández. Y pues nosotros, ¿qué más quisiéramos? En los 32 estados, tener en cada estado las escuelas itinerantes, tener la revista y tener el radio. porque el radio es muy importante, ustedes, cada quien que nos escucha, para nosotros es muy importante. Dejen sus comentarios, nosotros vemos el programa, leemos sus comentarios, y les damos like o los contestamos. Pues en ese sentido, pues les quiero decir que muchas gracias. Tenemos una cita el próximo martes de 3 a 5 de la tarde aquí en su programa Mujeres Morena Trabajando. Y las dejo con nuestra querida compañera de Yucatán, Rosario Salazar, que ahorita va a tratar el tema de los ejidatarios en las en sus problemas con los plantíos de tamarindo. Entonces es un tema que pues nos remite a otra entidad de la República, pero vean cómo cada entidad es diferente y tiene sus problemas. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos el próximo martes.